Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Cómo han estado? Ya día no los miraba, ¿qué se han hecho? Pues me alegra saludarla, estamos alegres de poder estar aquí juntos nuevamente y poder compartir con ustedes. Estamos iniciando una nueva serie en este mes de marzo, Paz en las Finanzas, y usted recibió unas tarjetitas como esta. Úselas para poder compartir con personas, con amigos, compañeros, y tratar de exponerlos a principios que van a ser muy útiles en su vida. Porque este tema, el tema que nos toca hoy, hablando de las finanzas, ¿qué nos robó la paz? Es un tema que a todos nos aplica, porque las finanzas de una u otra manera nos interesan. Cada día hay decisiones que ustedes y yo tomamos relacionadas con dinero, ¿verdad? Además de que somos como seres humanos apegados a las cosas, a buscar, adquirir, disfrutar, proteger el dinero y posesiones, ¿verdad? Y a veces por buenas o malas decisiones que tomamos, o a veces por imprevistos, situaciones inesperadas, ¿verdad? El dinero se pierde, se va, no ajusta y empezamos a perder la paz. A otras ocasiones caemos por la publicidad, ¿verdad? Estamos siendo bombardeados y viene ese anuncio y le dice: mire, esto es lo que usted necesita. Es cierto, eso es lo que yo necesito, dice. Y tiene 30 años sin ese aparato y sin esa cosa, y usted queda convencido que eso es lo que usted necesita. Y ahí empieza, ¿verdad? Una carrera en la cual va tras esto, tras las cosas, ¿verdad? Le ofrecen una que puede cambiar de nivel, que este es el nivel, otro estatus, o una mejor imagen, o otro nivel, ¿verdad? Y de una u otra manera, cree usted que necesita ese prestigio, y le ofrecen un crédito fácil, sin prima. Solo traiga la identidad, con eso es suficiente. La cuota está reducida, 60 meses de plazo. El primero lo compra y el quinto usted se lo lleva a mitad de precio, ¿verdad? Haga su combo, pague ahora, perdón, viaje ahora, escóndase después, pague después, ¿verdad? Y de una u otra forma, ¿verdad? Está ahí. Lo llaman del BAN, de una institución bancaria, y le dicen: mire, ya le tenemos su cheque. ¿Cuál cheque? Dice: no, es que sabemos que usted necesita hacer una consolidación de deudas y le tenemos preparado su cheque, así que pase por él. Y Dios me lo mandó, dicen, ¿verdad? Y ahí empieza a enredarse y empieza a perder la paz, ¿verdad? Alguien más puede decir: ves que yo soy un buen cliente, me acaban de llamar de las tarjetas de crédito para decirme que me van a doblar el techo de límite, ahora yo soy buen cliente, dice. Y se enreda también. Y de una u otra manera pierde la paz, ¿verdad? Y nos enredamos. Si le preguntáramos a alguno de aquí que tuviese alguna situación financiera, algún problemita, algo que le está haciendo perder la paz, ¿qué necesita para resolver su problema? Puede ser que alguno diría: bueno, lo que yo necesito es más dinero, que me doblen, que me aumenten el salario, que me lo dupliquen. Y la verdad que no siempre es esto, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque cuando más tenemos, más necesitamos. Por eso decía Salomón: cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Sabe? A veces la solución no es más dinero. No es más dinero. Porque cuando venimos y nos ofrecen una cosa, esa cosa no viene sola. Esa cosa viene amarrada con un montón de accesorios. Usted compra una cosa y viene con un montón de accesorios. Tiene que llevarla y ponerla en una cosa. Y tiene que tener algo que venga y haga juego con esa cosa. Y bueno, es la de nunca acabar. Cosas, cosas tras cosas. Por eso es importante que nos demos cuenta que esa, la solución nuestra para, en esto de las finanzas, para tener paz, no es más dinero, es más carácter. Necesitamos más carácter para poder obedecer principios, porque el manejo del dinero tiene implicaciones espirituales. Tiene implicaciones espirituales. Perdemos la paz, nos preocupamos, ¿verdad? Tenemos ansiedad y esto origina el estrés. El estrés, hay una definición ahí que ustedes la tienen, es la respuesta de un cuerpo ante un desafío, ¿verdad? Es ese sentimiento de tensión física o emocional. Dios ha preparado al ser humano de una manera que puede capacitar su cuerpo para poder afrontar, enfrentarse a situaciones de crisis, emociones fuertes, y el cuerpo puede responder. Y el estrés, en cierta medida, de esa forma, para huir de un peligro, es bueno. Quiero ilustrarlo de una manera, ¿verdad? Si este representara nuestra vida, esta es nuestra vida y la representamos acá, ¿verdad? Y cuando viene una situación de peligro, una situación en la cual estamos enfrentando unas emociones fuertes, y el cuerpo entonces en ese momento empieza a prepararse y a capacitarlo. Dios lo diseñó de tal manera que la corriente sanguínea del cuerpo empieza a llevar sustancias como hormonas, adrenalina, cortisol, y empieza el cuerpo a ponerse en alerta para tomar una acción, ya sea enfrentarse a lo que viene, ya sea luchar, ya sea correr, ya sea evitar el peligro, ¿verdad? Así es que el cuerpo se prepara porque de una u otra forma está listo para tomar una acción, ¿verdad? Tiene agudeza visual, los músculos están tensos y viene y los latidos están fuertes, llega más presión, más la sangre llega todo al cerebro para que pueda tener lucidez en tomar la decisión, y está tenso. Pero luego pasa la situación y se relaja y vuelve a la normalidad y los niveles bajan. Pero cuando esto se vuelve crónico, cuando hay más tensión, cuando hay más presiones, cuando hay más preocupaciones y no podemos venir y liberarla, entonces la tensión aumenta, ¿verdad? Y los problemas siguen, y nosotros no buscamos soluciones y no la afrontamos de una manera sabia, la tensión aumenta al punto que va a llegar un momento que creen que puede pasar. Se puede reventar, y tal vez de ahí venga el dicho, dice, está reventado, dice, ¿verdad? No sé si vendrá de ahí, pero el asunto es este: Dios nos prepara el cuerpo, pero cuando llega a su situación normal está bien, pero cuando es de una manera prolongada, ahí es donde empieza a afectarnos la salud, ¿verdad? Empiezan los dolores de cabeza, dolores de pecho, dolores lumbares, ¿verdad? Empiezan actividad estomacal y fatiga, pérdida de sueño, tantas cosas, ¿verdad? Para eso mejor visita a un médico. Pero el asunto es que de una u otra manera Jesucristo nos aconseja y nos dice lo siguiente: Mateo 6:25 en su primera parte. Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. Y ahí entra otra palabra, la preocupación, ¿verdad? Es un sentimiento de inquietud, ocuparse con antelación de algo que puede o no suceder. En el original la palabra que utilizaba ahí es estar ansioso, estar distraído, tener una mente dividida, fraccionada, una mente fraccionada. Cuando nosotros estamos preocupados, no tenemos la claridad de ver las cosas concretamente. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mente está fraccionada, estamos divididos y no siempre vamos a poder estar atentos a ver la solución. Y en la suma de esto vamos a empezar a hacernos daño. Porque la preocupación en este caso es una preocupación negativa. Es una preocupación que trae irritación y ansiedad. Esto, ¿y sabe qué? Cuando nos preocupamos, la preocupación no nos lleva a ningún lado. No nos lleva a ningún lado. Es como aquel cuento de la señora y la lora, ¿verdad? Resulta que una señora se sentía muy sola y dijo, bueno, voy a ir y visitar una tienda de mascotas para ver si puedo adquirir una mascota para poder tenerle compañía. Va y platica con el dueño y le dice, sí, tengo lo que usted necesita, una lora. Esta lora platica y es una lora muy comunicativa. Es seguro que la va a mantener bien, en una buena armonía en comunicación. Así que lleva la lora, compra la jaula y la lleva, ¿verdad? Pues esperando la señora que hablara y la lora no habla. Entonces regresa a la tienda y le dice, mire, ha pasado el tiempo y la lora no habla, le dice. Ah, pero es que ¿sabe qué? ¿Le compró el espejito? No, tiene que llevar el espejito, le dice, porque mire, la lora dice, se mira en el espejito, de ahí la voltea a ver a usted y entonces va a platicar, le dice. Ah, bueno, lleva, compra el espejito, ¿verdad? Y esperando, dale que espere y no habla la lora. Regresa nuevamente, bueno, óigame, le dice, no habla la lora, le dice. Ah, le compró la escalerita, le dice. No, le dice, ah, bueno, llévele la escalerita, porque mire, la lorita sube la escalerita, se mira en el espejo, la voltea a ver a usted y luego se va a empezar la comunicación. Le dice, ah, bueno, lleva la escalerita. ¿Qué creen? No habló la lora. Regresa nuevamente, ya preocupada la señora, un poco afanada, estresada. Bueno, ¿qué pasa? Le dice. Bueno, ¿sabe qué? Le dice. Le compró el columpio. No, le dice, el columpio es que es necesario para que se siente en ambiente. Mire, le pone el columpio, dice, la lorita sube la grada, se ve en el espejo, baja la grada, se siente en el columpio y empieza a moverse, le dice. Luego la voltea a ver y va a poder platicar, le dice. Ah, bueno, le dice, está bien, lo lleva. Cuando llega la lora, se está muriendo, llega nuevamente a la tienda, le dice, mire, está muriéndose. Entonces el hombre viene, le empieza a dar respiración boca a boca, recupera la lora y empieza a medio hablar, le dice, es que no venden comida aquí, dice, ¿verdad? Así es la preocupación nos hace hacer cosas que no es la solución, ¿verdad? Nos hace ponernos a distraernos de hacer lo más importante, no nos deja avanzar. Por eso es importante que tengamos la preocupación aparte de nosotros. Hay unas señales de alerta de que ustedes o yo podemos estar perdiendo la paz. En primera instancia, pierde usted el sueño. No levante la mano, por favor, ni diga nada, que solo es para que en su mente va. Pierde usted el sueño, está pensando usted en los compromisos, pierde el sueño, no está durmiendo bien. Le están llamando con frecuencia cobradores que paguen una cuenta. Decirle que no estoy, ¿verdad? ¿Se irrita usted por cosas pequeñas? Bueno, ¿quién me movió la silla? ¿Qué? Algo tan sencillo, ¿verdad? Algo tan trivial. ¿Tiene frecuentes malestares físicos? Hay una clínica muy reconocida que en un documento expresó en una ocasión que entre el 80 y el 85% de los casos que atendían en esa clínica tenían un origen de estrés, de tensiones, ¿verdad? El siguiente, ¿me aumenta la ansiedad al acercarse el día de pago? Y la última, hay más indicadores, estos solo son algunos, ¿verdad? ¿Tengo conflictos frecuentes con el cónyuge por dinero? ¿Sabía usted que el 90%, dicen algunas estadísticas, el 90% de los divorcios se originan por problemas financieros entre el cónyuge y en la plática de la familia? Por eso Jesucristo nos da razones para dejar la preocupación. En primera instancia, la primera razón, usted y yo somos valiosos. Somos muy valiosos para Dios. Más valiosos que las demás cosas. Mire lo que dice Mateo 6:25 en su segunda parte. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 28 al 30. ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Y yo le agregaría hombres y mujeres de poca fe. ¿Sabe? En esa época era muy complicado esto de la ropa. No había toda esa la revolución industrial y toda la producción en serie, nada de eso. Ni los textiles así, nada, ¿verdad? Era todo manual, todo muy primitivo, así que era difícil. Las personas no tenían más de dos piezas, tal vez, de vestimenta. Algunos invertían el dinero en ellas, ponían hilos de oro en su ropa, ¿verdad? Pero también la comida era otro tema. No habían los refrigerantes, los preservantes, no habían los enlatados, nada de eso. Todo era rústico. Pero no solo eso. Imagínense pensar, Jesucristo los confronta y los dice, miren, los lirios del campo que tienen una belleza, Dios los viste a los lirios con unos colores extremos y Dios los hizo con esa belleza. Pero cuando llegue el tiempo que se marchitan, son tomados y los echan al fuego. Así que ahí queda la belleza. Pero hoy en día también, ese es un tema para nosotros, la moda, invertir en la ropa. ¿Ha escuchado usted esta frase? Ay, me invitaron a una reunión, pero ¿sabe qué? No tengo nada que ponerme, nada, no sé cómo voy a hacerles, ¿verdad? Y el hombre no entiende eso porque el hombre dice 15 años con el mismo traje y no hay problema, pero y cuando se llegue el momento de los zapatos, ¿verdad? Zapatos para cada ocasión, gustos, colores, sabores, texturas, todo lo que usted le pueda poner, y con un solo par de pies, ¿verdad? Pero bueno, pero los hombres no nos quedamos ahí, vamos tras la tecnología, ¿verdad? Que hay que comprar este aparato, este instrumento, y con todos los accesorios, ¿verdad? Porque no viene solo, ¿verdad? El carro, tal carro, tiene que ser mejor que el de mi vecino, que el de mi compañero, que, ¿verdad? juguetes caros, celulares. Está el iPod, el iPad, el iPhone, el a ver qué más, ¿verdad? Así es que la vida, Jesucristo nos dice, hey, la vida vale más que las cosas. La vida es más importante. ¿Sabe por qué? Porque está hablando de la vida que incluye aquí la parte física, la parte mental, emocional y espiritual. Esa es la implicación. Lo que nos está tratando de decir, hey, ninguna cosa externa o interna debería de estarnos desgastando la vida. Debería de estarnos drenando al punto que perdamos la paz. Ni necesidades físicas, ni necesidades materiales. ¿Sabe por qué? Porque nosotros valemos más para Dios. ¿Sabe que por usted y por mí, Jesucristo pagó el precio de sangre? El precio más alto que alguien puede pagar por un ser humano lo pagó Jesucristo. Su sangre derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Eso es valor agregado lo que Dios nos da. En segunda instancia, la segunda recomendación que Jesús nos da para dejar las preocupaciones. Esta es la segunda razón. Mi Padre Celestial es quien provee el alimento. Nuestro Padre Celestial es quien nos provee la comida. Mire el verso 26 de Mateo 6. Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Otra vez, ¿valen más que la comida? ¿Valen más que las flores? ¿Que los lirios del campo? Ahora, ¿valen más que las aves? Prácticamente está diciendo, vale más que toda la creación, ¿verdad? ¿Ha visto usted un ave preocupada, verdad? No tengo que comer, ¿qué le voy a dar de comer? ¿Va a llover hoy? ¿A dónde me voy a refugiar? Nada, no hay preocupación. En cierta ocasión estaba en un taller y en la parte alta del taller había una especie como un nido. Y entonces, ¿qué creen? Habían unos polluelos ahí y en eso veo un pájaro que baja y sube con un grillo, ¿verdad? Luego baja, pero llega otro con otro insecto. Eran los papás, ¿verdad? Los papás estaban llevándole comida a los polluelos y estaban ahí alimentándolos. Y cuando pienso en eso, pienso, ¿quién les da de comer a estos polluelos? ¿Quién provee la comida? Los papás, no, Dios les provee, es Dios quien da la provisión y ellos, los padres, son un medio, un canal para alimentar. Y eso es lo mismo que sucede en nuestra vida. Usted tiene un trabajo, yo soy el que traigo el dinero aquí. Dios le dio un trabajo y ese es un trabajo que es un medio para poder sustentar a su familia. Tengo esta profesión, tengo este negocio, tengo esta inversión. Dios le provee a usted, de la mano de Dios lo recibimos todo. Dios es el proveedor, ¿verdad? ¿Y cuántas veces creen que fueron esas aves, vinieron, subieron y bajaron? ¿Cuántas veces? Ni yo sé, ni las conté, pero eran muchas veces, iban y venían. ¿Y sabe qué me puso a pensar? Que bueno, si Dios provee los alimentos, estas aves pudieron estar ahí quietecitas, ¿va? Señor, ¿y a qué horas? Y es la hora, ¿verdad? Nada. ¿Sabe qué? Se movían. Dios les provee, pero ellas yendo y viniendo, buscando y peinando la zona, como dicen popularmente, para llevar el alimento. De eso se trata. Es Dios quien provee, pero le corresponde a las aves en este caso y a nosotros hacer nuestra parte. No nos podemos quedar cruzados, de brazos cruzados y esperar a que la provisión llegue. No, hay que moverse, hay que buscar. Hay que caminar, hay que buscar el trabajo. Dios va a proveerle una puerta. Dios le va a mostrar, Dios le va a dar una idea. Pero le corresponde a usted, tal vez actualizarse, tal vez obtener una nueva acreditación, tal vez una nueva capacitación. No sé, todo lo que usted pueda sumar es un valor agregado para usted, para su vida, para poder ser el medio que Dios utilice para darle el sustento. En nuestra zona hay unas jovencitas que hacen repostería y ahí están. Y cada vez nos dan en las reuniones a probar la repostería. Deliciosa, es un valor agregado, ¿verdad? ¿Qué hace usted con su tiempo libre? ¿Qué está haciendo usted para poder proveer? Use los talentos y dones que Dios le ha dado. Mire a las aves. La tercera razón por la cual Jesús nos dice que debemos dejar de preocuparnos es que mi preocupación y su preocupación no cambia las cosas. Nos podemos estar preocupando y desgastando y no vamos a cambiar nada. Mire lo que dice Mateo 6:27. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? En otra versión dice, ¿creen ustedes que por preocuparse van a poder añadir medio metro más a su estatura? Ni uno ni lo otro, ¿verdad? Sin embargo, los seres humanos continuamente están en una lucha, en una búsqueda para poder detener la vejez y para poder tener más tiempo en la tierra. Leía una información que por lo menos unos 20 mil en un año determinado, unos 20 mil millones de dólares gastaron en Estados Unidos en productos para retrasar la vejez, las señales de vejez, de envejecimiento. Cremitas por acá, esto por acá, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Pero no lo logran de una u otra forma, ¿verdad? Porque hay un tiempo determinado. Pero también científicos están buscando el gen del envejecimiento para detenerlo, ¿verdad? Para venir y manipularlo. Pero otros estudios científicos dicen que el 90% de señales de envejecimiento en nosotros, seres humanos, depende del estilo de vida y las decisiones que tomemos. Interesante. Es decir, que tal vez, probablemente, no leí todo el artículo, probablemente tal vez un 10% solo se relacione con el gen. Pero el 90% es las actitudes que tenemos, el estilo de vida, las decisiones que tomamos. Es por eso que muchas personas empiezan a buscar la salud, ¿verdad? Y tienen el cuerpo como un culto al cuerpo, ¿verdad? Que están pensando en este tipo de comida, en este tipo de... Y ahí hacen sus cosas, ¿verdad? Para cuidarse, y está bien en cierta medida, mientras no tengamos el cuerpo como un culto donde le estemos adorando, ¿verdad? Personas llegan a pedir una bebida. Mire, quiero una bebida light, descafeinada, deslactosada, descremada, sin azúcar, sin preservantes, orgánicos, sin aditivos, sin colorantes. Al final le dan un vaso con agua, ¿verdad? Porque es lo único que no trae nada, ¿verdad? Por eso es que tenemos que vivir sabiamente, ¿verdad? No estamos en contra del alimento sano, no estamos en contra de una buena salud, del ejercicio. Hay que cuidarse, pero tenemos que estar conscientes cuál es el propósito, cuál es la motivación para que usted tenga mejor salud. ¿Por qué quiere tener mejor salud? ¿Para gastar en sus propios deleites? ¿Para gastar en sus placeres? ¿Para qué quiere vivir más en esta tierra? ¿Para usted mismo? ¿O quiere vivir más porque quiere darle la gloria a Dios? ¿Quiere honrarlo? ¿Quiere exaltarlo? ¿Quiere servirlo a Él? Hay un cuento de una mujer que la atropelló un carro, murió, llega al cielo. Cuando llega al cielo, pues es recibida ahí. Entonces la mujer empieza a hablar, le dice, se equivocaron conmigo, le dice, no es justo, le dice, yo no he terminado muchas cosas en la tierra, tengo muchas cosas que hacer, por favor, deme otra oportunidad. Bueno, está bien, le dice, le vamos a dar 15 años más, ¿verdad? Váyase, regresa, se despierta la mujer, está en el quirófano, mira al doctor, lo agarra, doctor, tengo 15 años más, hágame todos los arreglos que pueda. Estiradita, implante, levantadita por acá, todos los dientes, el pelo, hágame todo lo que pueda, le dice, completo overhaul, le dice. Pues está bien, ¿verdad? Sale ahora con la preocupación de que tiene 15 años más y que están asegurados, ¿verdad? Y sale alegre, pero preocupada al mismo tiempo, y en esa preocupación cruza la calle y no se da cuenta que viene un carro, la levanta, se va al cielo otra vez. Llega al cielo y le dice, bueno, asustada y enojada, ¿qué pasó? Me dieron 15 años más, ¿dónde está? Esto es injusto, ¿verdad? Y la quedan viendo, discúlpanos, es que te ves tan diferente, dice, que no te reconocimos, le dice. Así que no vale la pena de preocuparse, ¿verdad? Pero otra cuarta razón por la cual Jesús dice que no nos preocupemos, porque cuando usted y yo nos preocupamos es porque nos está faltando la fe. Tenemos poca fe. Mire Mateo 6:30 en su última parte y luego el 31 al 33. No hará mucho más por ustedes, hombres y mujeres de poca fe. Yo le agregué lo de mujeres, ¿verdad? Pero es todos. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Pero qué hacemos primero nosotros? Estoy endeudado, no me ajusta el presupuesto, voy a llamar al abuelito. Abuelito, otra vez necesito que me hagas un mensajito ahí, un prestadito, ¿ah? O, hijo, me volví a quedar corto. O, hermano, hermana, o voy a la institución, o llamo al banco. ¿Y quién cree que queda por último? Dios, Muchas veces. Y cuando dejamos a Dios por último, ¿sabe qué estamos diciéndole? Estamos diciendo, no creo que Dios pueda resolver mi problema. No creo que Dios tenga el control de esto. No creo que Dios tenga la solución. No creo que Dios pueda sacar algo bueno de esta situación conflictiva en mi vida y en todo esto. Así que hay que buscar a Dios en primer lugar. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe exactamente cuáles son sus necesidades y las mías. Sabe que necesitas un trabajo. Sabes que tienes algunos compromisos que tienes que cumplir y que de una u otra forma estás cargado. Estás ahí afectado. Él sabe exactamente cómo te sientes cuando sabes que hay que cubrir un gasto en la familia, tal vez algo de la escuela de tus hijos, algo de salud, y estás ahí, y estás afectado, y estás entristecido, y te está quitando la paz, pero Dios sabe eso, solo está esperando en qué momento tú vienes a decirle, Señor, te necesito, ayúdame, y ahí empieza a poner en orden las cosas, ahí las empieza a poner en orden, a ordenar sus prioridades. Primero la voluntad de Dios y empezamos a ver el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, para su vida. Hay una institución que se llama Crown Ministries. Ellos dan capacitaciones en las finanzas y ellos han contado por lo menos 2,350 versos sobre cómo administrar el dinero. 2,350 versos sobre cómo administrar el dinero y las posesiones. 16 de las 38 parábolas de Jesús tienen que ver con el tema del dinero. ¿Y por qué entonces nosotros no avanzamos? Ah, porque no leemos los versos, no los estudiamos, porque no hacemos presupuesto, porque no buscamos el consejo, porque no seguimos el consejo, porque no obedecemos al Señor, porque no creemos en sus promesas. No creemos en sus promesas. En la aviación aprendí a confiar en los instrumentos. Cuando había mal tiempo, una tormenta, una nubosidad que no nos permitía ver con una referencia hacia afuera, no sabíamos dónde estábamos, ¿sabe qué teníamos que hacer? Leer los instrumentos en el panel. Y esos instrumentos nos decían hacia dónde ir, qué hacer y qué no hacer. Y teníamos que seguirlos al pie de la letra para poder aterrizar sanos y salvos. En la vida espiritual es igual, tenemos la palabra de Dios, tenemos sus principios y Dios nos da sus principios para poder guiarnos y agarrarnos de sus promesas. Escucha aquel principio que dice, pónganme a prueba, dice el Señor, si no les abriré las ventanas del cielo y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Es un asunto de fe. ¿Cree usted que Jesús lo puede salvar a usted? Por medio de la fe, cuando usted le dice, Señor Jesús, yo creo que tú eres mi salvador. Acepto que seas mi salvador. ¿Cree usted que Jesús lo salva? ¡Claro que sí! ¿Cree usted que Jesús le perdona todos sus pecados, pasados, presentes y futuros? ¿Que la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar todos sus pecados? ¡Claro que lo creo! ¿Y cree usted que Jesucristo le regala el perdón y la vida eterna cuando usted lo aceptó como su salvador? ¡Claro que sí! ¿Y cree usted que Jesús le puede resolver ese problema que usted tiene? Bueno, ahí la verdad que no estoy seguro, no sé si el Señor sabe tanto de finanzas, ¿verdad? Porque no sé qué pasa, ¿verdad? Y entonces nos preocupamos. Ahí es donde tenemos que venir y decirle, Señor, ayúdame, te necesito. ¿Sabe por qué? Porque el comienzo de la ansiedad, cuando empezamos a preocuparnos, nuestra fe está decayendo. Pero cuando nuestra fe empieza a agarrar fuerza y fortalecerse en el Señor, esa verdadera fe en Dios y en sus promesas es el fin de la ansiedad y de la preocupación. La quinta razón por la cual Jesús nos dice que dejemos de preocuparnos es que mi futuro y su futuro está en las manos de Dios. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Mire Mateo 6:34. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Las preocupaciones de mañana, ¿sabe qué? Quizás ni sucedan. El 40%, dice algunas estadísticas, de lo que nos preocupamos por las cosas de mañana, ni van a pasar. No tenemos control del futuro. Lo que tenemos que hacer es traer nuestras cargas a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, te necesito, tú tienes cuidado de mí. Dice tu palabra, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esa es una promesa, tenemos que apropiarnos de ellas. ¿Se acuerda cuando Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto? En el desierto les daba el alimento cada día, un día a la vez. Un día a la vez, salgan, recojan el alimento, no guarden para mañana, solo para hoy. ¿Por qué? Porque mañana yo me voy a encargar. Ese es el mensaje y esa es la transmisión. Lo que Dios quiere decirnos es que aprendamos a depender de Dios cada día y entreguemos nuestras cargas a Él. Él tiene cuidado de nosotros. Claro, no nos vamos a cruzar, vaya a sentar y no sé que Dios lo va a hacer todo. No, Dios, hay una parte que no corresponde a nosotros. Mire, las hormigas, dice Proverbios, que es un pueblo no fuerte, y en el verano, ¿qué hace? Prepara su comida. En el verano hace un fondo de emergencia, hace una previsión, un ahorro para el tiempo difícil. La preocupación no nos quita las tristezas de mañana, no las va a quitar, pero lo que hace es que nos desgasta el día de hoy, nos quita las fuerzas y nos quita la fortaleza para poder venir y seguir adelante. Quiero dejarlos con este desafío. Tome la decisión y diga: no voy a preocuparme, no voy a estar cargando, no voy a estresarme más, no voy a mantenerme en un nivel de tensión al punto que me olvide de Dios. No voy a preocuparme, voy a orar por todo. Esta situación voy a traerla a los pies del Señor, voy a encomendarla en oración y voy a dejar que la paz de Dios me guarde. Mire lo que dice Filipenses 4, 6 al 7. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz y esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Oren por todo. Antes de preocuparse, vaya, arrodíllese y encomiende su causa al Señor. Sean agradecidos. Las aves no andan diciéndole: ¡ay, oh, grillo otra vez! ¡Señor, oruga otra vez! Nada, hay que ser agradecido con lo que Dios ya le dio, con lo que Dios no le ha dado y con lo que quizá no le va a dar. Hay que estar agradecido, esa es la actitud. ¿Y sabe qué va a suceder? La paz de Dios, dice, va a guardar su corazón. ¿Sabe qué es lo que hace la paz de Dios? Pone como un pelotón de soldados a guardar su corazón y su pensamiento, porque el corazón es la fuente que incluye las funciones de la mente, voluntad, emociones y conciencia, pero el pensamiento es el fluir de la fuente que es el corazón. Es importante guardarla en las manos del Señor, y solo el Señor puede guardarlo por nosotros. Vamos a orar, si se ponen en pie y damos gracias al Señor y encomendamos nuestra causa al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza que viene de tu corazón, Señor, porque no quieres vernos desgastados, no quieres vernos drenados, Señor, no quieres vernos que estemos perdiendo la paz. Por el contrario, que disfrutemos de tu presencia cada día, Señor. Te agradecemos por ese privilegio de poder darnos cuenta de que somos valiosos para ti, que somos importantes, que tú nos tomas en cuenta al punto que sobre toda tu creación has puesto al ser humano, lo has puesto para que enseñoree sobre todo y para que tenga dominio de todo. No te has olvidado de nosotros, Señor, y tú tienes cuidado y tú conoces cada una de nuestras circunstancias. Quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí, que de una u otra manera tenemos alguna preocupación, algo que está quitándonos la paz, Señor, algo que nos está diciendo que no estamos confiando en ti. Señor, ayúdanos a agarrarnos de tus promesas, a poner fe en esto, Señor, a pedir tu ayuda cada día para afrontar cualquier situación que tengamos enfrente. Señor, sabemos que tú vas adelante de nosotros, pero que también tú cuidas nuestra retaguardia, Señor, que adelante y atrás estamos protegidos porque tu presencia está con nosotros y no estamos solos. Ayúdanos, nos encomendamos en tus manos, Señor. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.